escudriña el corazón. Verso 18. Gloria a Dios. Hoy toca la iglesia de Tiatira o Tiátira. Algunos la pronuncian Tiátira, ¿no? Alabado Dios. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia que en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, engaña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ahí tiene usted, la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conseguido o no han conocido lo que ellos llamamos o llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cosa, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las más largas escrituras que se dice a la iglesia de Tiatira. Por eso quisimos darle lectura a todos, por si no lo ha leído en casa. Amén. Gracias, soberano Dios, porque tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre, y tú escudriñas lo más profundo, lo que el hombre no logra ver. Dios mío, estamos en tus manos ahora en la iglesia actual, moderna, que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, a guardarnos, a ser fieles y a no contaminarnos. Dios mío, y con ninguna doctrina, a no fornicar y a guardarnos de los ídolos. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Ahora ahí tiene el título de la iglesia adúltera, Tiatira. ¿Se acuerdan? Haciendo un recuento, alabado Dios, lo que habíamos visto, que Esmirna o Éfeso, primeramente Éfeso, era la iglesia que había perdido su primer amor. Esto es bien importante y esto es profético, por eso señalo todo esto. Éfeso había perdido su primer amor. Tenemos que ver todas las áreas de ellos hasta llegar hasta la última para guardarnos y serles fieles, hermanos. Esmirna era la iglesia sufriente, la segunda iglesia. Pérgamo era la iglesia que moraba en la ciudad de Satán. Y esta Tiatira era la iglesia adúltera. Entonces, ¿qué hay que aprender para nosotros? La lección es el peligro de la inmoralidad dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué define una buena iglesia, hermanos? Wake up, vamos a ver, alabado Dios. Bueno, una buena iglesia se define con algunas de las cualidades que tiene esta iglesia. Por ejemplo, un ministerio de ayudar a otros, sin ver a quién, ¿verdad? Y luego tener amor, tener lealtad, tener paciencia y progreso en el crecimiento espiritual. Y tener discernimiento para no caer, ser arrastrado por doctrinas, herejías, cosas contaminadas a los ídolos. Y vamos a ver un vistazo general rápidamente de esta iglesia. Alabado Dios, como hemos estudiado hasta este punto, hay una similitud con las otras iglesias, por eso quise mencionar la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Sardis. Hay un poquito que se parece. Bueno, Sardis todavía no la mencionamos. Alabado Dios, pero sí Esmirna y Pérgamo. Algo se parecen. Hay unas cualidades que tiene esta iglesia muy hermosas Y son varias, hermanos, en particular. Pero hay un descuido espiritual, como siempre puede haber un resbalón como cristianos. Esto se aplica a individuos, iglesias y también a individuos. Entonces, aquí la iglesia de Tiatira trabajaba duro, amaba, tenía servicio. O sea, hay cualidades muy buenas que quizá ni nosotros las tenemos. Tenía gran fe, paciencia, pero había una grieta en su armadura. Y qué peligroso, ¿verdad? Hablando en ese sentido, somos guerreros, tenemos una armadura. Por ahí pueden entrar las flechas y hay una grieta. Y el mensaje que Jesús le da es que se arrepienta. De antemano, si usted no escucha más, yo le digo, si usted está practicando alguna cosa, arrepiéntase antes de que sea tarde. Esto es un mensaje urgente que Jesús mismo le dice. Entonces, del arrepentimiento, esta es una de las más iglesias de Asia Menor que revela el problema de esta iglesia, que era una iglesia adúltera. Ahora, Santiago, escuche bien, hablando del mundo, el capítulo 4, y no lo busquen, bueno, ustedes apúntenlo, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Es lo que le dice a esta iglesia. Ahora, este destino que Dios le envía a la iglesia es para los cristianos, o para aquella iglesia. Y a diferencia de las otras ciudades que se encontraron, las demás iglesias, muchas se encontraron en algún centro o en alguna montaña, alabado Dios, aunque mucha iglesia, la iglesia perseguida, pues estaba afuera, esta parece que se encontraba como entre llanuras. No tenía muy, lo que se jactaba Tiatira es que tenía cultura, tenía mucha cultura y tenía mucho comercio. De hecho, alabado Dios, era de las ciudades más transitadas de Asia Menor y la ciudad se jactaba de gremios. Gremios es algo así como sindicatos, comercios que tenía. Inclusive, ya ve que hay compañías o ciudades que tienen sindicatos para proteger a sus trabajadores de compañías o de gente corrupta. Bueno, ellos tenían sindicatos ahí. Y si usted se fija y hace un recuento de la escritura, hay una mujer llamada Lidia en Hechos capítulo 16, donde ella vendía púrpura y ella pertenecía a esta ciudad de Tiatira. Ella escuchó un poderoso mensaje del apóstol Pablo y se convirtió. El Espíritu Santo abrió su corazón y ella dice que vendía telas en esta ciudad. Pensamos o se piensa que esta mujer dio inicio o colaboró con esta iglesia de Tiatira. Bueno, entonces vemos que Tiatira parece ser la menos importante de las siete iglesias, pero recibe la más larga carta. Se fija, en algunas leímos apenas unos 4 o 5 versículos, pero en esta leímos bastante, creo que arriba de 10 versículos. Ahora, hay una designación del Señor a esta carta que Él se pone 3 títulos. No es el nombre de Dios. Vamos a ir versículo por versículo, si es necesario, alabado Dios, y va a ver que está tan interesante y es histórico, pero es profético también. Dice el verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Fíjese cómo Jesús se llama a sí mismo, porque Él es el que está hablando aquí. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjese, 3 títulos que se da a Jesús mismo. Número 1, se identifica como Cristo, el Hijo de Dios. Toma algunos de los elementos que Él da aquí, y primero el Hijo de Dios, luego el que todo lo ve, la mirada de Él, y luego el que tiene pies como de bronce. Vamos a decirlo rápidamente sin tardarnos tanto en un punto para tratamos de un poquito avanzar bastante. Entonces vamos a ver la designación que Él se da. Notamos aquí como el Hijo de Dios es, verso 18 si lo leímos, ¿verdad? Y aquí antes de hablar de esta mujer mala, Jezabel, Él se da esos títulos, porque ahorita va a hablar de lo malo. Es una especie de reencarnación que va a hablar, aunque nosotros no creemos eso, más bien es un título que se le atribuye a una profetisa que estaba viviendo en ese tiempo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la designación que Él se da como el Hijo de Dios. Jesús se describe a sí mismo como el que tiene ojos, número 2, de fuego. El punto aquí, hermanos, es que los ojos de fuego es algo que nada se le puede resistir. Se imagina un soplete como esos que usan los welderos. Le decimos nosotros los soldadores, ¿no? Welderos. Un soplete que funciona con oxígeno y aire comprimido y a presión sale y luego la chispa troza todo. Así es la mirada del Señor. Nada se resiste al fuego. Entonces destruye todo lo que ve y no queda nada escondido. Entonces, ojos como fuego quiere decir que Cristo lo ve todo y nadie puede esconderse de la mirada escudriñadora de Él. A veces que uno como predicador voltea y ve a alguien, ¿no? Y a veces la gente, o cuando muchos son bien, bien duros y se quedan allí unos segundos y la gente tiene que decir eso, voltea, ¿no? Alabado Dios. Hasta los animalitos hacen eso, ¿no? Que se resiste uno al otro y otro dice, alabado Dios, el más chiquito. Bueno, pero el Señor escudriña hasta lo profundo del corazón. Y las Escrituras a menudo se menciona a Dios como que conoce todas las cosas. Por ejemplo, en el Génesis, una de las esposas que tomó Abraham, Agar, que después que le dio luz verde, iba a decir tarjeta amarilla, luego roja, salió. Dice que Dios vio su aflicción y oyó el llorido de su pequeñito Ismael que lloró. Entonces Dios vio, el que ve. Y también en la iglesia de primitiva, Hechos de los Apóstoles, cuando ellos oraron al Espíritu Santo, oraron a Dios y tomaron en cuenta al Espíritu Santo para que les ayudara a escoger al que iba a suplir a Judas, que cayó, pusieron a Justo, uno que llamaba el Justo, y luego Matías, y echaron suerte, pero oraron al Espíritu Santo y echaron suerte. En otra porción dice, ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Entonces, la suerte cayó sobre Matías y él quedó en lugar de Judas Iscariote. Hechos 16 o 1:24, usted luego lo busca. Y también 15:8, otra porción donde Dios toma. Pero Jesús también sabía todas las cosas. El Evangelio de Juan, Juan 2:24, dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Estoy hablando de la mirada de Jesús. Dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque él conocía lo que había en el hombre. Fíjese Dios cómo nos escudriña. Ahora vamos a ver la tercera cualidad. Es, primero vimos hijo de Dios, vemos la mirada de él y luego los pies que él tiene como de bronce bruñido. ¿Qué significa el bronce bruñido que Juan lo vio así a Jesús? Esto significa juicio. ¿Por qué? Mire, es una indicación a juicio. Dios le había dicho a Israel en Deuteronomio 28:23, dice, los cielos que están sobre su cabeza serán de bronce, lo que quiere decir que sus oraciones no serían oídas. Él va a poner oídos sordos, el cielo de bronce para que no pasen las oraciones. Es juicio para el pueblo de Israel. Y ver los pies así es que viene con juicio el Señor. Entonces, vemos lo importante de la iglesia de hoy, de darnos cuenta de que Cristo es el que puede juzgar, el que juzgó a las siete iglesias en esta cuarta donde estamos, y es el que va a juzgar a su iglesia también. Le va a dar premios, galardones, pero él va a ser abogado y juez también de la iglesia. Ahora, ¿qué ha cambiado entonces en todo el tiempo? Nada. Dios sigue, el Cristo resucitado sigue examinando los corazones de nosotros, examina el mío. Mis palabras, es por eso que de toda palabra ociosa que los hombres hablen y hablemos, empezando contándome yo, de ella daremos cuentas el día del juicio. Entonces ve, Dios va a ser nuestro abogado en el tribunal de Cristo, va a haber premios y galardones, pero va a ser juez para los malos. Vamos a ver ahora el verso 19, alabado Dios, el diagnóstico de la iglesia que Cristo hace. Ahora sí. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Vamos a ver primeramente ese versículo 19. Mire, la compasión de Cristo para la iglesia de Tiatira. Fíjese bien, primero le habla a la iglesia de sus características positivas. Cuando usted vaya a regañar a alguien o exhortar a alguien, primero, todos tenemos cualidades buenas, positivas, alabado Dios. Y después le dice, pero vamos a hablar de las buenas. Hay quien dice, ¿cuál quiere, las buenas o las malas? No, pues dice, dame las buenas. O unos piden al revés, ¿verdad? Bueno, Jesús va a dar las buenas. Ahora vamos a ver aquí lo que Dios vio en ellas, lo que Jesús. Primero, Tiatira era una iglesia trabajadora. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? ¿Por qué? Lo primero que se menciona son las obras de la iglesia, que es una referencia general a sus buenas obras. tenemos que hacerlas. Pero luego se le menciona algo de eso específico. Abarcando eso, vamos a hablar cosas positivas aquí. Recuerde, Tiatira, buenas obras, iglesia trabajadora, y habla de un trabajo, su servicio. Era una Marta y María junta, esta iglesia. ¿Por qué? Esto significa que participaba en el ministerio de otros, de la iglesia. Servía a esta iglesia. Entonces, la palabra aquí como servicio es la misma que se deriva como la palabra diáconos. Un diácono es el que sirve dentro de la iglesia. De ahí surge la palabra, un diácono es el que sirve agua. Bueno, aquí casi no hay, ¿verdad? Alabado Dios y ayuda a los músicos y todo. Es servicio. Viene de esa palabra, alabado Dios. Pero vemos también las acciones que tenía ahí no eran oficiales. Aparte del servicio como diácono en la iglesia, no eran que yo, por ejemplo, yo soy un capellán, yo no estoy nada más aquí en la iglesia, tengo mi servicio voluntario afuera, sin que me paguen, sin que me manden. Alabado Dios. Y el de un diácono o el de una persona que sirve al Señor tiene que ser afuera, no le hace que no sea oficial. Entonces tiene que ser de bondad. El hecho de que era una iglesia trabajadora que ministraba a la gente y agradaba a Jesús. Número dos, dice que también la iglesia era una iglesia que amaba. Eso es bien importante, incluso con los más significativos errores morales que estaban a punto de revelarse, la iglesia amaba, y el amor, como Pablo lo dijo en 1 Corintios 13, que ahora existen tres, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es una virtud y es la más grande. Ellos tenían amor, la mayor de las virtudes. Y es interesante, si recordamos a Éfeso, la primera iglesia, recuerdan que había perdido su primer amor. Hay cualidades que tiene una iglesia y que no tiene la otra. Hay iglesias que vencen una cosa. Ahorita voy a mencionar muchas de ellas que podemos tener y en las que nos puede faltar, y que otras las tienen, y que otras tenemos y que otras no la tienen. Entonces Éfeso había perdido su primer amor. Y vemos también la iglesia de Tiatira era lo opuesto. Ella tenía amor ahora, pero le faltaba ¿qué? Discernimiento. Y esto es bien importante, hermanos. ¡Aleluya! Iglesia, vino nuevo. Alabado Dios. Tenemos que tener discernimiento. Hay veces que tenemos cualidades. Asistimos, nos congregamos, damos, hacemos, oficiamos algo, nos bautizamos. Tenemos ciertos años en la iglesia. Pero el discernimiento puede faltar. Ahora, hay iglesias bien ricas, bien grandes, que son bien talentosas y que hacen servicio y que son bien carismáticos. Escuche bien. Y yo estaba mientras redactaba y hacía mi borrón y rayaba, pero no tienen discernimiento. Ahora, queremos, hermanos, que no, le decía a mi esposa, hay veces decimos que la iglesia es un hospital. Sí, pero por un tiempo, por favor. La iglesia más bien es un cuartel de guerreros. ¿Cuánto tiempo está usted en el hospital cuando está enfermo? Un tiempo mientras le dan su cucharadita y su medicina o lo operan y lo mandan a la casa a trabajar y a guerrear. Por favor, tenemos que ser guerreros. Un guerrero aquí ya no toma lechita, toma su armadura, su espada y pelea. Sale a pelear, a guerrear. Si no, vamos a estar siempre alimentando niños. Ahora, la otra, el discernimiento. Uno sabe el crecimiento y el tipo de discernimiento. Por ejemplo, vamos a ver las iglesias grandes y que tienen carisma y talentos y que hablan de dones y que hablan de lenguas todos. Y yo me quedo sorprendido cómo les falta tanto discernimiento. Y muchos solamente son ciegos, no conocen la escritura, no conocen la doctrina, no distinguen de la herejía y se dejan ir por dones carismáticos, siguiendo a un líder, el título que se ponga, pero no tiene discernimiento. Yo me asombro, digo, wow, ingeniero, licenciado, maestro, siguiendo, ¿cómo no disciernen esto? Así que iglesia, nosotros quizá no seamos muchos, pero debemos tener discernimiento. Ahora, un líder se da cuenta, uno que sabe la Biblia, mire, yo le aseguro que si usted lee toda la Biblia de pasta a pasta, aunque no le entienda, cuando oiga hablar a alguien, se da una idea, ¿dónde lo leí? Y lo busca en el diccionario, lo busca en la concordancia y da o pregunta. Pero ya sabe de lo que está hablando el predicador, sea quien sea y el título que tenga. Pero si usted no ha leído la Biblia, dice, ¿dónde está eso? ¿Existe en la Biblia u otra cosa? Cuando usted no sabe la Biblia, no conoce, no se documenta, alabado Dios, Pues cómo Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo le va a dar discernimiento? Porque no busca, no se alimenta. Y es muy fácil para usted que distinga una doctrina verdadera de una herejía. De eso vamos a hablar más adelante. Pero uno también se da cuenta del crecimiento que tienen las gentes cuando preguntan acerca de las doctrinas. Oiga, ¿y esta doctrina qué es? Oiga, ¿y está aquello? Por ejemplo, no distinguen lo que es un testigo de Russell, no distinguen lo que es un mormón, no distinguen lo que es un adventista o un apostólico. Discernimiento. Entonces, el discernimiento es muy parecido al conocimiento. Uno tiene que documentarse, tener conocimiento, luego saber interpretarlo y luego hablarlo. Entonces, la iglesia, con todo y esto, es lo que le faltaba, Tiatira. No tenía discernimiento. Al igual que muchas iglesias carismáticas grandes. A mí me interesa tanto eso. Entonces, Tiatira, era una iglesia también que leal. Ya le sacamos un trapito al sol, ¿verdad? Pero era leal. Mire, Jesús elogió su fe de ellos, expresados la palabra fe, o sea, leal, es una palabra que se llama pistis, que significa fidelidad o lealtad. Es lo mismo, ¿verdad? Nomás que en el griego pues, se sacan más verbos porque son idiomas más extensos que el latino de nosotros, ¿no? Pero el elogio es fidelidad o lealtad. Entonces, los hermanos de Tiatira eran confiables. Algunos cristianos corren bien al principio la carrera, pero después de avanzar el tiempo, cuando la presión sube, se rinden y abandonan, cuelgan los guantes. Y mi esposa decía, hay más cristianos que han conocido, que han invocado el nombre, descarriados, es cierto. Y eso está alarmante. Se quedan en casa viendo televisión y tropezados. Empezaron bien. ¿Qué les impidió? Pablo dice, vosotros empezaste bien al principio. ¿Quién los estorbó para servir a Cristo? ¿Se fija cómo están descarriados muchos? Que el esposo de Juliana, que el tío acá, que aquí, que mi tío, que mi abuelita, que acá. Y en casa, muchos llaneros solitarios. Y si Dios nos salvó, nos salvó para que pertenezcamos a un grupo y estemos en una iglesia haciendo algo en esa iglesia. ¡Aleluya! Si no es algo, está pasando. Entonces, pero después de avanzar con el tiempo, estas personas, con la presión que sube y todo, se rindieron al sistema de Tiatira, ya no fueron leales. Siguiente cualidad, Tiatira era una iglesia paciente. La paciencia es un fruto del Espíritu también. Paciencia es lo que sigue en la lista que Jesús está dando aquí. Y la paciencia es la capacidad de quedarse en calma cuando a todo alrededor está revuelto por la tormenta. Eso es paciencia. Es ir a pescar y que se le enrede el anzuelo, toda la cuerda, ¿cómo se llama? La piola. Se le enreda y da el aire y se enredan los espinos y usted se sienta y ay, desenreda todo esto. Pero paciencia es muchas cosas. Alabado Dios, paciencia es traducción de la palabra griega que significa permanecer o mantenerse debajo. Yo podría decir mantenerse quieto. Tenga paciencia, esté quieto. Yo no tengo una palabra que le diga. ¿Cómo le dice a los niños, Juan? No sé. A ver, ¿cómo les dice? Ya, calmado, no te alteres. ¿Cómo les dice? A ver. Alabado Dios. Bueno, la paciencia se queda donde, debajo de las circunstancias más difíciles, no huye ni se da por vencida. O sea, no se rinde, tal como los cristianos en Esmirna. Ellos no se dieron por vencidos cuando fueron perseguidos. Así que Tiatira, otra cosa los venció, no fue persecución, no fue nada de eso. Otra de las cualidades, y es la última que Tiatira tiene, era que una iglesia que estaba madurando en el progreso de crecimiento. Este punto lo debí dejar. Madurar y no ser niños siempre. ¿Por qué? Mire, esta quinta característica es quizá menos específica que las otras, pero dice que sus obras más recientes dicen que eran más que las otras. Iban creciendo, iban madurando, iban subiendo en hacer cosas buenas. Entonces, son más que las primeras, dice Jesús. En otras palabras, esta es una iglesia que estaba madurando, estaba progresando, creciendo. ¿Cómo? Era una iglesia amorosa. Escuche bien porque vamos a terminar con las virtudes buenas. Era paciente, servía más que las otras. Alabado Dios. era, se santificaba, no, bueno, estaba creciendo, era una iglesia que estaba haciendo progreso en la santificación, estaba progresando. Pero, ¿qué sucede? Eran leales. Ahora, tanto que era una iglesia digna de elogios en muchos aspectos, estaba fallando, algo estaba haciendo sombra en medio de lo que estaba haciendo. Ahora, vamos a ver la denuncia, versículo 20, que Jesús le hace. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, fíjese, se decía que era profetiza, no era profetiza. ¿Qué es? ¿Qué se necesita aquí? Discernimiento. Y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 20, alabado Dios. Ahora, vamos a ver, supongamos que usted va o está trabajando en un lugar y a usted no hayan cómo desocuparle y le dicen, ven para acá, lo sientan. Mira, tú eres una persona trabajadora, llegas puntual, saludas, no has faltado y usted está pensando. Y luego le dice el patrón o el foreman, pero vamos a tener que dejarte ir. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo aquí. Ahora, vamos a ver aquí a Jezabel. Le dice, espero, pero tengo contra ti, ¿qué le dice? Verso 20. Tengo contra ti cosas que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Y el 21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vemos que es una iglesia que fornica, adúltera, alabado Dios. Ahora, había aquí algo, un cáncer en el cuerpo de esa iglesia. La otra vez miramos cuando alguien, el cuerpo está un 95% o más sano, pero hay un pequeño puntito, un brote de algo. Eso echa a perder todo. Algo parecido estaba sucediendo aquí. Por ejemplo, la estrategia de Satanás aquí no fue perseguir, no fue acusarlos de que no trabajaban, que no servían. La estrategia del diablo fue introducir mal, el mal en la iglesia por medio de una mujer que promovía la inmoralidad. Cuando uno tolera así que alguien, puede ser mujer o hombre, pero en este caso era una mujer que había vivido mucho tiempo antes y cuando no era Jezabel la mujer que estaba, porque Jezabel vivió 1,000 años antes del tiempo que se escribió esto, 1,000 años antes, en el tiempo de Acab, el tiempo de los reyes, y era prácticamente una profetisa, una bruja. Entonces, nosotros no creemos en la reencarnación, pero Jesús a esta tal profetisa le dice que tienes ahí una parecida a Satanás. Es decir, como que el espíritu de Jezabel no murió, brincó a esta profetisa. Ahora, el problema es de muchas iglesias que dicen, yo estoy en el espíritu. Mi pregunta es, ¿de cuál espíritu? Porque se mueven muchos espíritus. Y la Biblia dice, probar los espíritus. Y eso es discernimiento. Entonces, Jezabel fue la esposa del perverso rey Acab en Israel. El padre de ella era sacerdote de Astaroth, que es equivalente a una función, adoraban a una reina fenicia llamada Afrodita de los griegos y Venus romana. Ahora, ya que estoy hablando de ella, esto es un sincretismo. Sincretismo es una mezcla que se hace. Recuerde que estamos hablando aquí en la era del oscurantismo. Un maestro de colegio decía, de universidad, tengo algo que decirle sobre la era, vamos a hablar de la era del oscurantismo. Y dijo, bueno, no tengo nada que hablar. En esa era de oscurantismo no se mandaron misioneros. La iglesia no floreció. La iglesia estaba bien corrupta. Fue una era oscura donde se casó la iglesia con el Estado, donde se persiguió y se hizo mixtura. Alabado Dios. Entonces, bajo ese tiempo, recuerde, Afrodita era griega, era una de las diosas, y luego Venus romana. Ahora, en ese tiempo de Constantino, en el tiempo del oscurantismo, se fomentó el sincretismo y se hizo la mezcla, lo que mucha gente está orgullosa de que él pertenece a la Iglesia Universal. Ahí nació la Iglesia Universal. La católica quiere decir universal, y ahí nació. Entonces, como dije la otra vez, cambiaron nombres y ahí nació esa mixtura que ellos hicieron y ahí nació ellos, por ejemplo, hicieron diosa a María. Y el imperio lo metió a todos los feligreses, a todo el imperio, y se esparció. Y la adoración a María como una diosa igual a Afrodita o a Venus, y la adoraron. Y hermanos, esto es un adulterio espiritual. Podemos deducir aquí, es que esta mujer tenía tanta influencia que una vez mandó matar a Nabot. Tenía tanto poder que su esposo se le antojó una viña y no tenía el poder ella o él para decirle, ¿sabes qué? Te la compro o te la quito. Ella fue y lo mató y se la dio a su esposo Acab. Acab era un perverso, era un maniquí en manos de ella. Le tenía temor tanto y se la dio. Era tan perverso que como era sacerdotisa, alabado Dios. Persiguió, o sea, tenía una doctrina de ellos. Era como una sacerdotisa que ofrecía a su padre, al dios Baal, el dios de los sidonios. Y en una ocasión persiguió más bien auspiciaba y tenía 850 profetas. Y Elías le tuvo tanto miedo, fíjese cómo sería esta mujer tan satánica, que huyó cuando le dijeron, te voy a poner como uno de ellos, porque él había matado a 450 profetas de Baal. Y él huyó y no se paró hasta cuando se cansó y ahí se quedó. O sea, tenía tanto temor a una mujer. Ve lo peligroso. Usted puede ver todo esto en Primera de Reyes, desde el capítulo 16 y 19. Entonces, esta profetisa que estaba en el tiempo de Apocalipsis, cuando Jesús habló, era un epílogo. O sea, era como una sombra de la otra, de la verdadera, alabado Dios, un epílogo de lo que era la verdadera Jezabel. Ahora, Jezabel, la Jezabel original, ella había vivido como 1000 años y el mismo profeta Elías, él profetizó cómo iba a morir de una forma bien drástica y dijo que los perros se la iban a comer y sus hijos también, o sea, no iban a vivir. O sea, profetizó y sucedió eso, alabado Dios. Entonces, la idolatría que conduce a la inmoralidad siempre es el patrón que empeora el tiempo. Por ejemplo, vemos en Éfeso, no podía tolerar la enseñanza de esa falsa, o sea, de los falsos apóstoles. Pérgamo también tenía, que practicaba la doctrina de Balaam, recuerda la iglesia anterior que señalamos, y luego la de los nicolaitas. Pero Tiatira toleraba a esta mujer entre ellos, entonces, entre otras cosas. Y vemos que Jesús estaba a punto de dar algunas declaraciones o hacer algún juicio, por eso vemos los pies de bronce que él tenía sobre una de ellas. Ahora, Jesús sí da declaraciones aquí, mire, la primera declaración que él va a dar contra la secta, es decir, los sacerdotes y cristianos tibios que fueron enrolados para seguir a esta mujer. Primeramente, nosotros escuchamos a veces de sectas, ¿verdad? Y mencionamos algunas, ¿no? Bueno, hay sectas en nuestros días. Y lo segundo, la declaración que va a dar un consuelo a los cristianos, y la tercera a los vencedores, ya desde los versículos 21 a 23, primeramente a la secta. Entonces, la secta eran los que participaban y fueron envueltos por Jezabel. Les había dado tiempo para que se arrepintiesen, pero evidentemente ellos no se habían arrepentido. Algo, hermanos, que yo venía platicando, hoy salimos yo y mi esposa del pueblo y de vuelta, venía diciendo que la gente que es salva y que ha nacido de nuevo puede pecar, pero inmediatamente que peca se levanta, pide perdón a Dios y Dios lo restaura, quizá les dé algo de disciplina, pero a la gente que tarda en arrepentirse, o sea, que no le conmueve, que va y se desenfrena, peque y peque, Dios le da mayor juicio, mayor castigo. Meditaba yo en el caso de David, le mencionaba a mi esposa, a David, cuando él pecó, mandó matar a Urías, esposo de Betsabé, se casó, o sea, se juntó con Betsabé y procreó un hijo, todavía no nacía el niño, pero dio todo ese tiempo y David no se arrepentía, y David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero pasando el tiempo, viendo Dios que no se arrepentía, le mandó un profeta llamado Natán. Natán, usted sabe la historia, fue y lo amonestó y le dice que le contó de un hombre rico que tenía muchas ovejitas y uno pobre que tenía una sola. Y lo que hizo, como fue y mató a su ovejita del pobre para hacerle un guisado a los invitados que tenía. El caso es que le dijo, tú eres ese rey.
Pero David dijo, ay, yo estoy frito. Entonces, porque le dio tiempo para que él se arrepintiera y no lo hizo, aunque tenía conforme el corazón de Dios. Entonces dijo, bueno, pero no te preocupes, no vas a morir. Pero lo iba a castigar. Le dijo, ahora por cuando hiciste eso, mataste a Urías, tu hijo no va a vivir. El hijo que esperaba de la mujer no vivió. Y a esta mujer le está diciendo igual, los hijos contigo. Y le ha hablado de mucho, de fornicación en cama y todos los hijos no van a vivir. Y cierto, no vivió la mujer, su descendencia no vivió, alabado Dios. Entonces, vemos que la idolatría que conduce a la inmoralidad siempre es el patrón, ¿verdad?, que lleva a más. Ahora, hay un viejo dicho, lo que, bueno, primero leemos verso 21, donde nos quedamos, para avanzar, y le dijo, te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte de tu fornicación. He aquí, yo te arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Lo está diciendo en un modo figurado. No lo dudo que esto sucediera, pero lo está diciendo también en la doctrina. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sean vuestras obras. O sea, se supone que una adúltera o adúltero se revuelca en la cama, sea de hotel o se esconde. Y le parece placer, pero no se arrepiente. Entonces va a venir el juicio. Y cuando no se arrepiente, a muchos les viene enfermedad y caen a una cama de dolor, en un hospital, en su cama, en una cama de aflicción. Hay un dicho que dice aquí, tú has hecho tu propia cama, ahora tienes que dormir en ella. Es una cama de sufrimiento, de dolor. Y la Biblia en Apocalipsis habla, si usted se da cuenta, habla, y los juicios que Jesús dijo también, de que en el infierno hay, o sea, hay gusano, el gusano que nunca muere y que lo crea la misma gente, el mismo cuerpo o el alma lo crea. Entonces habla de camas, camas así de aflicción, de eso le está hablando a esta mujer. Ahora, la iglesia de Tiatira representa a la iglesia de Jesucristo durante la Edad Media, como dije, edad de oscurantismo y del sincretismo religioso que existió entonces y existió en el siglo III. De hecho, la iglesia primitiva empezó en el siglo I, recuerden, nunca se lo olvide, en la edad 33 al año 100. La iglesia católica empezó en el año 313 después de Cristo. Entonces, de esa edad para adelante, el sincretismo es la mezcla. Entonces, una de las cosas que yo también estaba pensando, puede suceder en el siglo XIII o siglo XXI, donde estamos ahorita, y hay veces la gente, una mezcla que se puede hacer en nuestros días. Yo escucho, por ejemplo, mucho cantante que es invitado, está bien, ¿no? Pero es invitado a los Grammys, es invitado a las plataformas del mundo de música secular, y ellos dicen que para ganar a otros, a Cristo. Muchos han ido al Vaticano y van y hacen en el ecumenismo y con otros pastores y hindúes y de todo, de Mahoma, y se juntan en todo para el globalismo. Yo me imagino que estos hermanos de aquí estuvieron haciendo lo mismo. Se les invitaba a esta profetisa a los comercios o a las fiestas para darles reconocimientos de las telas que vendían y los Grammys y parecido. Y terminaron mezclando la doctrina, alabado Dios, y fue lo que Dios reprobó. Yo me imagino, se imagina al apóstol Pablo, o sea, añadiendo un poquito, y al apóstol Pedro, yendo a los Grammys y luego en plataformas y recibiendo reconocimientos y poniéndole collares y dándole premios y transportándolos en mejor clase. Yo no sé, digan como le digan, pero no me convencen, personalmente a mí no me convencen, porque al apóstol Pablo, cuando junto con su compañero Silas, era Silas o Bernabé, cuando los quisieron hablar como, porque hicieron grandes prodigios y milagros, y los quisieron coronar con guirnaldas y matarles toros y hacerles fiesta, ellos se rompieron las ropas y dijeron, no, nosotros somos hombres como ustedes. Los querían ser dioses a Júpiter y Neptuno, a uno de ellos, si no me equivoco. Entonces, les querían glorificar. Pero a los cristianos, ¿cómo les encanta, verdad? La plataforma y los Grammys y los reconocimientos y certificados y diplomas y todo. Yo tengo varios diplomas en la casa, ya estoy acumulando, pero es un papel. El título no habla, alabado Dios. Y no le doy mucha importancia a eso. Vale más saber quién es uno en Cristo y hacer las cosas por allá. Pero bueno, a muchos les encantan los trofeos y las cosas. Y es Yo creo que es como la iglesia de Tiatira fue cayendo. El sincretismo, oscurantismo religioso. Entonces vemos el mensaje, vimos a los, no a los paganos exactamente, pero a la secta. Entonces hay muchas sectas en nuestros días. Hermanos, por favor, si tienen alguna pregunta, acérquese. Pero especialmente yo creo que a las ovejitas las vamos a agarrar, a las que se dicen que pertenecen aquí, que andan allá y acá. Mire, no le conviene, mire, este es aquí, este es la secta, este acá, para ayudarles un poquito, por favor. Ese fue uno de los últimos mensajes a la secta. Ahora, el siguiente mensaje es para los cristianos. Ese es bueno, no se preocupe. 24 dice, pero a vosotros y a los demás, fíjese, no todos estaban arrastrados a los Grammys, que están en Tiatira, a cuantos no tienen una doctrina, no tienen esa doctrina, perdón, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo les digo, no os impondré otra carga. Fíjese cómo, mire, hay cristianos que aunque son, conocen Biblia, tienen discernimiento, no los enredan tan fácilmente. Porque si usted se fija, hoy es la nueva revelación y luego la nueva profecía y le hablan de profundidades. Cuidado con eso. Si usted no les está entendiendo, dígale que le expliquen o a ver si les explicamos eso. Porque mucha gente es tan profunda que lo enreda y está haciendo un sincretismo y está usando hasta la metafísica. Yo estaba diciendo, Padre Señor, mire, estos cristianos no fueron, un grupo de ellos no fueron contaminados con esa profetisa que les hablaba cosas y de las profundidades en realidad de Satanás, que a ellos les decía, no, tú con que vayas a la iglesia, leas tu Biblia, tú cumples allá, tú puedes venir a esta fiesta y participar allá. Y ellos, cuando era la profundidad de Satanás, o sea, que esto no estorbaba, lo que tú eras cristiano, con mezclarlo con esto no estorbaba, a eso le llamaban las profundidades de Satanás. Pero estos cristianos no se dejaron influenciar y Dios les dice, 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Fíjese lo que Él le da, alabado Dios. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, aceptamos al Señor, somos bautizados, estamos perteneciendo a una iglesia, alimentándonos y estamos creciendo en todo, en dones, en discernimiento, en conocimiento, en todo, en dominio propio, en los frutos y haciendo servicio, todo. Y viene alguien a querernos confundir, no, que mira, esto es una nueva revelación y que esto, aquello, que aquello. Pídale dirección al Espíritu Santo, por favor. Porque cuando la iglesia de primitiva, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, habla de un concilio, alabado Dios, en Jerusalén, donde había gente, había judíos, pero había iba a decir hispanos, pero había gentiles que se estaban convirtiendo. Entonces hubo una confusión como hoy en nuestros días, en pleno siglo primero. Se imaginan el siglo XXI ahorita. Hubo ese concilio en Jerusalén y la gente decía, no, es que unos están adorando ídolos, otros tienen que ser circuncidados, otros tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, otros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros tienen que hablar ciertas lenguas, y todos estaban un bubulugú. Eso ya existió en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 16. Entonces los apóstoles tomaron dirección de Dios y del Espíritu Santo y empezaron a orar. Y el Espíritu Santo les dijo, ¿saben qué? No les impongan estas cosas necesarias a la gente que se está recién convirtiendo. No le pongan reglas o ordenanzas de hombres. Lo que sucede en nuestros días es que hay muchas iglesias también que se dicen que tienen buena doctrina, pero son legalistas. El legalismo es parecido al fariseísmo y ponen reglas los fariseos. En tiempo de Jesús hacían mandamientos de ellos y reglas anteponían y la gente estaba. Entonces, lo que queremos evitar es, por ejemplo, hay gente que se la pasa, voy a tocar este punto, es delicado aquí, el pantalón en la mujer en las iglesias. Y hacen una regla de eso cuando eso no es algo fundamental en la Escritura, no es algo de doctrina que pierda a una persona. Y las personas empiezan a hablar doctrinas y hacen y condenan a las mujeres, quieren que la mujer sea mujer y el hombre que sea como hombre y todo eso. Cuando están anteponiendo reglas a eso. Entonces, algo así estaba sucediendo aquí. Querían que ellos se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés, los mandamientos, que guardaran el sábado y que hicieran un proselitismo. Y Dios les dice, oigan, no, quiero solamente que ustedes se abstengan de la sangre del ahogado, de comer animales ahogados y que también las fiestas patronales a los ídolos sea el ídolo que sea, alabado Dios, que no coman de esas comidas contaminadas. Y es lo que mucho cristiano piensa, que está librecito de eso, se va a la fiestita y dice, no, pues para mí esto de aquello, y come lo de lo que es ofrecido a un ídolo, o mezcla su doctrina, amén, hace un sincretismo religioso ahí. Entonces, hay cosas, lo que Jesús le dijo aquí, ¿saben qué? Déjenlos, nada más que ellos se abstengan del ahogado, sangre del ahogado, y que no adoren o no ofrezcan comidas sacrificadas a ídolos. Y sigan haciendo lo que siguen haciendo, o sea, sigan participando, síganse congregándose, bautícense, arrepiéntanse, hagan buenas obras, tengan amor, sigan leyendo la Biblia, sigan haciendo esas cosas. Ahora, en un día cuando tenemos nosotros un montón de reglas que se multiplican, tenemos que seguir haciendo nosotros las cosas buenas y no hacer las que Jezabel decía, no mezclarnos con ellas, simplemente servir a Dios y seguir haciendo lo que seguimos haciendo. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Por último, el mensaje a los vencedores, verso 26 en adelante, y dice, al que venciere, esa es una promesa, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero esto de las naciones, como yo también lo he recibido de mi Padre. Aquí vemos dos cosas, dos promesas que Dios hace para nosotros. Primera promesa es que ellos le va a dar el derecho de gobernar a las naciones cuando nos sentemos en el milenio. Primero el rapto, 7 años, luego para abajo, alabado Dios, a gobernar 1,000 años. Y luego, dice, segundo, hay una promesa, es la estrella de la mañana. La estrella de la mañana aquí es Jesús mismo, porque Él dice, yo le daré, serán quebrantadas como vaso de alfarero y como yo también la he recibido de mi Padre. Y yo le daré la estrella de la mañana. Jesús mismo es la estrella de la mañana. Pero dice que Él mismo la va a compartir con nosotros. Entonces, parece una referencia a Cristo mismo cuando Él volverá a este mundo oscuro y va a iluminar el mundo, alabado Dios, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero esto va a ser después del arrebatamiento, como dije, cuando Cristo vuelva a gobernar la tierra. Por eso Dios quiere encontrarnos fieles. Él dice, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, el mensaje es este, hermanos, a la iglesia de Tiatira, es que se arrepienta si está haciendo las obras de esa profetisa o haciendo un sincretismo, una mezcla, alabado Dios, con las religiones paganas o con la cultura, que se arrepienta y lo más pronto posible. Es una urgencia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces vimos la iglesia adúltera. Y la próxima veremos la iglesia muerta. ¿Cuál es la iglesia muerta? La que sigue, ¿cuál es? Sardis. No había dicho que dice, esa iglesia está muerta. Vamos a ver las cualidades de una iglesia muerta y los síntomas. Padre, adoramos tu nombre, tu grandeza. Temblamos, Dios mío, al saber que tú vas a ser nuestro abogado y también nuestro juez. Tú vas a dar premios, galardones, pero tú vas a corregir también. Señor, ante tu mirada penetrante como llama de fuego, ¿quién podrá esconderse? Dios, tú todo lo escudriñas hasta lo más profundo, hasta el corazón. Dios, ayúdanos a permanecer fieles, a seguir haciendo las primeras cosas y a seguir creciendo en ellas mientras maduramos, servimos, amamos, Dios glorioso, y traemos almas para tu gloria. Dios mío, protégenos, Señor, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, falsos apóstoles, de ese sincretismo, Señor, esa mezcla religiosa. Dios glorioso, que no haya ninguna apertura. Tú tienes una iglesia con la cual te vas a casar. Dios mío, que es santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Dios glorioso, no queremos, Dios, coquetear con el mundo. Tú nos has llamado para que vivamos una vida santa y en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Dios mío, en Cristo Jesús. Amén.